próximo en Radio Isla 1320.
No sé, como que no tengo tema hoy. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué hablaremos hoy? Nada, tienen que escuchar que es la que hay, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy jueves, y qué jueves, 4 de agosto del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com/L Herrero, Facebook.com/L Herrero, Instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar del caso criminal contra Wanda Vázquez. Desmenuzamos la acusación, las dos acusaciones. Bueno, la acusación de Wanda Vázquez y el information de John Blakeman. Y luego de la pausa, pues hoy es jueves, así que hablamos con Jorge Dávila de este tema. Le tengo varias preguntas y varios asuntos, así que veremos cómo corre el programa. Había jueves de Ciencia Boricua, pero por realmente la cantidad de información que quiero compartir con ustedes, pues le pedí a Mónica que lo pospusiéramos para el jueves que viene. Así que gracias, Mónica, y al corillo de Ciencia PR por darme el espacio para, junto a ustedes, desmenuzar todo lo que sabemos hasta ahora y lo que dicen las 42, páginas del indictment federal contra Wanda Vázquez. No voy a tocar nada hoy de la guerra de Ucrania, no voy a hablar mucho del BCN, no voy a hablar del papelón que hay en el recinto de ciencias médicas, porque bueno, quiero entrar en este asunto, pero en lo que son las 5, yo sé que muchas personas ya se han acostumbrado al formato de este programa y saben que usualmente yo toco unos temitas rápidos. Voy a tocar algunas cosas rápido para que a las 5 arranquemos y darle tiempo a todo el que se quiera conectar o el que está montándose en el carro saliendo del trabajo para arrancar y discutir el asunto de Wanda Vázquez. En el BCN, en 4 horas, se vendieron todas las taquillas para el primer juego de la final este lunes en el Rubén Rodríguez en Bayamón. Como les conté ayer, los vaqueros de Bayamón decidieron que para la final solamente iban a vender taquillas presenciales y lo lograron. En 4 horas se vendió todo. Hubo gente que durmió ayer allí frente a Rubén Rodríguez. Veremos cómo se desarrolla ese primer partido este lunes. En cuanto al tema de salud, hoy oficialmente el gobierno de los Estados Unidos declaró la crisis de la viruela del mono, el monkeypox, como una emergencia de salud pública. ¿Qué efectos tiene eso sobre lo que está pasando? Bueno, en teoría debería agilizar el acceso a la vacuna, el acceso a pruebas, el acceso a tratamientos contra la viruela del mono. Pero bueno, hemos vivido una pandemia por los últimos 2 años y medio. Y sabemos que esas declaraciones de emergencia pues no necesariamente significan mucho más que la declaración en sí misma. Y por último, en cuanto a la guerra de Ucrania, 2 notas importantes hoy. Ayer el Senado de los Estados Unidos admitió oficialmente a Finlandia y a Suecia como miembros de la OTAN. Los 30 países miembros de la OTAN tienen que ratificar la entrada a sus legislaturas, ¿no? Sus parlamentos, sus cuerpos legislativos tienen, según la constitución de cada país, tienen que ratificar cualquier nuevo miembro. Le toca a todo, tiene que ser unánime. En la constitución de Estados Unidos solamente el Senado es el que maneja los tratados. Así que ayer en votación casi unánime, solamente le votó en contra un senador republicano, pues se aprobó, así que sigue creciendo la alianza de la OTAN. Y también en Rusia hoy, la baloncelista Brittany Griner, que había sido arrestada al comienzo de la invasión rusa por tener un cartucho de aceite de cannabis en su equipaje, fue sentenciada a la pena máxima que lleva ese delito en Rusia, 9 años de cárcel. Todo el mundo sabe que esta medida, este arresto, fue reacción a la guerra con ucranianos y tratar de básicamente buscar algún tipo de ventaja o leverage sobre los Estados Unidos. Y bueno, ya son las 5, vamos a arrancar con el análisis de lo que dice el indictment United States of America versus Wanda Vázquez. Luis Julio Herrera Bellutini, Herrera Bellutini y Mark T. Rossini, el caso criminal 22342, presentado hoy oficialmente en el Tribunal de Distrito de San Juan, aquí frente a Radio Isla. Y bueno, no es sorpresa para nadie que hayan arrestado a la exgobernadora Wanda Vázquez. Lo esperábamos, sus propios abogados habían dicho que se esperaban un arresto, ¿no? Pero lo que sí sabemos hoy es que era mucha más la información y mucho más la gravedad de los delitos de lo que se esperaba, ¿no? Cuando nosotros comenzaron los runrunes, cuando la gobernadora Wanda Vázquez, exgobernadora, ofreció una conferencia de prensa junto a sus abogados. No fue una conferencia de prensa, le dio un reportaje especial a José Esteves de Telemundo. Se hablaba de distintos asuntos. Se hablaba de que había una encuesta que había preparado un señor, señor Herrera Bellutini, que había pagado con fondos privados y que supuestamente esa encuesta pues se le había dado a la gobernadora y que eso contribuye constituía una contribución ilegal y que, bueno, pues que había quizás coordinación entre los super PACs, etcétera. Y todo eso sí pasó, pero las acusaciones son mucho más graves porque son acusaciones por soborno. Es un indictment muy serio. De hecho, o sea, ahora mismo no todos los cargos son contra Wanda Vázquez. El indictment tiene 7 cargos. 4 son contra Wanda Vázquez. Los otros 3 son contra Herrera y contra el otro acusado. Pero de esos cargos contra Wanda Vázquez, uno es conspiración, uno es wire fraud, el usar métodos electrónicos para cometer delitos, y 2 son cargos de soborno a programas federales. Y esos cargos de soborno son cargos mucho más serios que una acusación cualquiera. Y ahí es que yo creo que está el mayor peligro para la exgobernadora Wanda Vázquez. Y adicional a la magnitud de los eventos que no conocíamos y estamos enterándonos ahora, adicional a eso, también nos estamos dando cuenta una vez más que la Fiscalía Federal llevaba 2 años con esta investigación, que incluyó testigos que estaban trabajando para la Fiscalía, que estaban grabando, que estaban haciendo cosas, que tuvieron acceso a documentos, a mensajes de texto, tuvieron acceso a montones de cosas y casi nada de esto se filtró. De hecho, es la propia gobernadora quien adelanta que está siendo objeto de investigación y que espera ser arrestada. Así que una vez más, ayer lo hablábamos de esto. Una vez más estamos viendo la diferencia de estilo entre las Fiscalías Federales y, de hecho, incluso el demeanor del fiscal Muldrow en esta conferencia de prensa, la forma en que contestaba las preguntas, la manera en que él trataba de ser lo más claro posible sobre el estatus de las investigaciones, sobre el rol del gobernador Pedro Pierluisi, dicta mucho de cómo se hacían las cosas antes y sin duda es otro ejemplo más de, oye, este señor Muldrow apenas no ha cumplido 2 años en Puerto Rico y miren todo lo que ha hecho en 2 años, porque en Puerto Rico es la realidad, la corrupción está a flor de piel. Para un investigador con los recursos que tiene la Fiscalía Federal en Puerto Rico, no se debería ser demasiado difícil encontrar corrupción. Por eso cuando abrieron la caja de Pandora de los alcaldes, ya van como por 8 alcaldes y en esta investigación, en poco tiempo estuvieron ya, consiguieron cooperación de la subsecretaria de la gobernación, del ayudante principal de la gobernadora, de un señor que se llama John Blakeman, que fue el que se declaró culpable primero, etcétera, etcétera. Porque los delitos están ahí, están puestos para que los quiera buscar, ¿no? Y no hay que inventarse, no hay que fabricarle casos a nadie si los delitos están ahí. Otra cosa interesante también es que el estilo de redacción de estos documentos de esta Fiscalía Federal lo hacen de una manera narrativa bien sencilla, pero tienen sus punchlines, como no quiero decir sus chistes, pero lo escriben de una manera que para el lector es hasta agradable leerlo, ¿no? Está muy bien pensado y tiene ciertas frases, ciertos subtítulos que ayudan un poco a que nosotros nos transportemos y nos pongamos en el lugar que se está poniendo el gobierno para presentarnos el caso. Por ejemplo, hay un subtítulo que es la reunión en Condado, hay otro que es el almuerzo en Guaynabo, ¿no? Entonces, pues ya con eso uno va entrando y se puede imaginar a todo este grupo de personas, la gobernadora, su entourage, unos consultores políticos de Londres que se reunieron en un hotel de lujo en el Vanderbilt, el Condado, y que fue una reunión un viernes a las 7 de la tarde, y uno ya puede ir imaginando todas esas cosas. Y no se crean que esto es importante, recuerden que el gobierno está hablándole a un potencial jurado y todo esto influye porque al final del día los medios no leemos este indictment, y de lo que dice ese indictment es que le informamos al país qué es lo que está pasando. Adicional a las consecuencias criminales de este indictment, en el mismo hay unos asuntos muy serios, sobre todo relacionado a un individuo de nombre Fahad Ghaffar, que es quien administra en Puerto Rico todos los intereses de John Paulson y todas las empresas de John Paulson, que él no ha sido acusado. Él figura como el individuo D, el individuo C, si no me equivoco. Vamos a ir por todos los individuos ahora. Pero él sabía todo lo que estaba pasando aquí. Y quizás no hay evidencia para acusarlo criminalmente como ser parte de la conspiración, pero fue parte, bueno, él fue el que presentó a la gobernadora, a este señor Herrera Bellutini, y él sabía todo lo que estaba pasando, incluso mandándole mensajes directos a la gobernadora con información, resúmenes, etcétera, etcétera. Así que está interesante que no le hayan acusado, pero él goza de múltiples decretos de exención contributiva, y yo creo que alguien debería mirar con detalle esos decretos y decir ahora, oiga, usted tiene un decreto aquí para pagar menos impuestos, y eso está muy bien, pero ese decreto no es para que usted venga aquí a delinquir y se crea dueño del país, porque en la actitud y en los textos que la fiscalía pone en el indictment, estamos viendo una persona que se cree dueño del país. Y vamos a ir en detalle a eso. Bueno, eso en comentarios en general sobre la acusación de hoy. La acusación tiene esencialmente dos partes. Una parte que tiene que ver con la exgobernadora Wanda Vázquez y es todo lo que ocurrió hasta su derrota en la primaria contra Pedro Pierluisi. Y luego, una segunda parte que es después de las elecciones, tras el triunfo de Pedro Pierluisi, donde ya el gobierno, el FBI, tenía de su lado a quien se especula es el ex mejor amigo del gobernador Pedro Pierluisi, Joey Fuentes, que dirigía su Super PAC y que, tal y cual aclaró y dijo 5, 6, 7 veces el fiscal Murdoch, estaba actuando a nombre del FBI, siguiendo direcciones del FBI para básicamente conseguir la evidencia suficiente de que este señor Herrera Bellutini y John Blakeman estaban puestos para sobornar al gobernador Pierluisi a cambio de que el gobernador tomara acciones oficiales en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Y ahí es donde comienza toda esta saga. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, voy a dar un resumen rápido. En Puerto Rico existen las entidades bancarias internacionales, unos especies de bancos o instituciones financieras que se crearon por ley local y que no están regulados por el FDIC, no están regulados por la mayoría de las leyes que regulan los bancos en los Estados Unidos. ¿Y por qué no están regulados? Bueno, primero, por la autonomía fiscal que goza Puerto Rico, incluso desde antes de Lela. Y segundo, porque así se escribió la ley, estos bancos, estas entidades bancarias internacionales, no pueden recibir depósitos ni abrir cuentas para corporaciones o ciudadanos americanos. Si usted es una corporación americana o es un ciudadano americano, usted no puede abrir una cuenta en ninguna de estas entidades bancarias, que entiendo que ya son más de 100 en Puerto Rico las que hay. La entidad bancaria de este señor Julio Herrera Bellutini es una entidad de nombre Bancrédito, que estaba acogida bajo esa ley, y aunque no tiene jurisdicción el FDIC, en Puerto Rico es la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras la que está llamada a regular y auditar estas entidades, ¿no? Y a finales del 2019, en algún momento, OSIF, haciendo su investigación rutinaria sobre Bancrédito, descubrió que la empresa, esta EBI, no estaba cumpliendo con las leyes y que tenía serias deficiencias tanto de capital, del manejo de capital, de cuánto cash tenía disponible, y también en cuanto a el cumplimiento con ciertas leyes federales, porque aquí es que está la diferencia. Aunque no te aplique la regulación del FDIC porque no eres un banco como es el Banco Popular o First Bank o Oriental Bank, si te aplican otras leyes, específicamente el Banking Secrecy Act. Esa ley es la ley famosa. Usted sabe, usted ha escuchado de seguro que cuando usted deposita más de $10,000 en cash, pues lo va a reportar al gobierno. Pues es esa ley la que crea esa obligación a toda entidad financiera, incluyendo la EBIS, a reportar según ciertos parámetros lo que se conoce un Suspicious Activity Report, lo que se llama un SAR, S-A-R por sus siglas en inglés. Y se supone que Bancrédito, al igual que otras EBIS en Puerto Rico, cuando se cumple con los parámetros del Banking Secrecy Act, sometan esa informes de actividad sospechosa al Departamento del Tesoro. Y OSIF descubrió que Bancrédito no lo estaba haciendo y que no lo estaba haciendo con unas transacciones que eran del dueño del banco, específicamente de este señor Herrera Bellutini. Y recuerden que Herrera Bellutini se fue de Venezuela luego de venderle un banco, es un banco de su familia, al gobierno venezolano. Cobrar 1.3 billones de dólares, si no me equivoco, y luego el gobierno venezolano se dio cuenta que lo habían timado, que el banco no servía para nada, que lo que tenía era un montón de préstamos malos en los libros, préstamos incobrables, y el gobierno de Venezuela le puso una orden de arresto a este señor Herrera Bellutini, que él pues ha logrado evadirla hace varios años. Así que este es el tipo de persona con la que estamos hablando. Ok, en finales del 2019, OSIF le dice a este señor, a Bancrédito, vamos a tener que tomar acción sobre ustedes, vamos a tener que entrar a un acuerdo de entendimiento, tienen que hacer todas estas cosas, y el señor Herrera Bellutini desde el principio se rehusó a negociar con OSIF. Y en el indictment arranca el 15 de diciembre del 2019, donde el señor Herrera Bellutini le envió una nota a Frances Díaz. Frances Díaz era la presidenta del banco y Frances Díaz es una co-conspiradora que se declaró culpable en marzo de este año y hoy vimos su information, hoy se hizo público. Y Frances Díaz es la pareja, no sé si la esposa, pero es la compañera de John Blakeman, quien trabajó en la campaña de Wanda Vázquez y quien era básicamente el cabildero, el abogado o como le decía Herrera Bellutini del banco, su niño mensajero. Y entonces Herrera Bellutini le escribe a Frances Díaz el 15 de diciembre y le dice: hablé con John anoche, hablando, refiriéndose a John Blakeman. Tenemos que entrar a la fortaleza y apoyar a la nueva gobernadora y usar una aplanadora sobre la oficina del comisionado de instituciones financieras. Esto es el 15 de diciembre del 2019. Y yo me recuerdo bien, porque ya yo tenía un programa de radio aquí. En ese momento, en esos días, todo el mundo lo que estábamos hablando era la especulación de si Wanda Vázquez iba a correr o no para gobernadora. Yo no sé si el 15 ya había anunciado, pero fue más o menos para esa fecha. Si no fue la primera, la segunda, la tercera semana de diciembre del 2019, la gobernadora anunció que iba a correr. Así que yo presumo que ya John Blakeman en ese momento era parte del equipo de la gobernadora, habló con Herrera Bellutini y le dijo: la gobernadora va a correr, vamos a apoyar a la gobernadora. Esto es el 15. El 18 de diciembre, la subsecretaria de la gobernación, que presumimos, aunque en el internet la nombran como individuo A, presumimos que se trata de Lilian Sánchez, subsecretaria de la gobernación, y que también entiendo es o una o la mejor amiga de la gobernadora, y que estuvo con ella, estuvo en justicia y se la llevó para Fortaleza. Pues el 18 de diciembre, Lilian Sánchez le envió un texto a Fahad Ghaffar, este que está nombrado en el indictment como el individuo C de casa, individuo C, Fahad Ghaffar, y le dice, le confirma que la gobernadora va a asistir a la boda de Fahad Ghaffar, que se va a celebrar el 4 de enero en el Hotel San Regis, hotel cuya propiedad es del señor, ¿verdad?, de Paulson, y la propiedad insignia que maneja pues las empresas de Paulson en Puerto Rico. Y Fahad le contesta a Lilian Sánchez diciéndole que va a sentar a la gobernadora junto a 3 billonarios y le manda fotos de los billonarios que van a estar sentados en la mesa de la gobernadora en la boda de Fahad, y uno de esos billonarios es el señor Herrera Bellutini. Y en efecto, la boda se da el 4 de enero y allí se reunió y conoció por primera vez Wanda Vázquez a este señor Herrera Bellutini. Es la primera de 3 encuentros en persona que están descritos en el indictment. Y por mensaje de texto, ese día Herrera le dijo a John Blakeman que Wanda Vázquez tenía su apoyo, que en la mesa donde estaban sentados ya habían 2 millones de dólares para Wanda Vázquez, o sea, para la campaña, pero que Wanda Vázquez tenía que resolver lo de la oficina del comisionado de instituciones financieras. Eso es el 4 de enero. El 14 de enero, 10 días más tarde, Herrera va a la Fortaleza y se reúne con Herrera, John Blakeman, Frances Díaz, se reúnen con la gobernadora en la Fortaleza 10 días después de la boda, así que por ahí arrancan las discusiones. Y el 15 de enero entra en escena el otro coacusado de hoy, un señor de apellido Rossini. Este señor Rossini es una figura interesante, era un ex agente del FBI, él se llama Mark T. Rossini, que se retiró a principios de los 2000 y montó una firma de consultoría para clientes privados, siendo uno de sus clientes, pues este señor Herrera Bellutini. Y el día después de que Herrera Bellutini se reúne en Fortaleza, este señor Rossini le comienza a escribir a una firma de consultores políticos internacionales con sede en Londres y con oficina en Washington D.C. y en Australia. No se dice el nombre de la firma, solamente se menciona como Political Consulting Firm. Ah, y se habla de dos socios y de un consultor político. Que yo estoy tratando de hacer averiguaciones quiénes pudieran ser, porque el mundo de los consultores políticos, como ustedes saben, es pequeñito. Yo soy miembro de la sociedad, de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, y conozco varios consultores políticos ingleses. Ya le he escrito a unos cuantos. A ver si podemos descifrar de quién se trata. Pero este señor Rossini, el día después de que Herrera Bellutini se reúne con la gobernadora, le escribe a esta firma en Londres y le dice que su cliente, Herrera Bellutini, estaba presto para contratar a la firma para que ayudara a la gobernadora Wanda Vázquez y que Herrera Bellutini iba a pagarlo todo. Y eso pasó el 15 de enero, el día después de la reunión en Fortaleza. También en enero fue que se comisiona la famosa encuesta esta que se había discutido y aparentemente se empieza a hacer una encuesta sobre la situación política en Puerto Rico que aparentemente pagó Herrera Bellutini. Y también en esa semana se cuadró una reunión presentación el 28 de febrero en el Vanderbilt, 28 de febrero del 2020, cayó viernes. Ya ahí estamos en COVID, ya 28 de febrero. Yo no sé si ya Puerto Rico, yo creo que el primer caso de COVID en Puerto Rico fue como 8 de marzo, pero ya estamos ahí en el comienzo de la pandemia y la gobernadora va al Vanderbilt a las 6 de la tarde a una reunión donde está Herrera Bellutini, John Blakeman, entiendo que Fahad Ghaffar también, Frances Díaz y estos consultores políticos que viajaron desde Inglaterra. En esa reunión, pues se le hace una presentación a la gobernadora sobre los servicios de la firma, sobre lo que ellos pueden hacer, y aparentemente la gobernadora salió muy contenta y muy complacida y lista para que esta firma de Inglaterra ayudara en la campaña. Interesante es que el mismo día que se da esta reunión en el Hotel Vanderbilt en Condado, 28 de febrero, ese mismo día se hace pública la renuncia del hasta entonces comisionado de instituciones financieras Joyce Joyner. Se hace público ese día y se hace efectiva la semana después, el 6 de marzo. ¿Y saben qué hizo ese día la subsecretaria de la gobernación, Lilian Sánchez, cuando se hace pública la carta de renuncia a Joyce Joyner? Pues le manda un texto a Fahad Ghaffar con un screenshot, con una captura de pantalla de la carta, con el texto que dice FYI, FYI, y un emoji de corazón. Y luego de eso, hay una reunión a las 6 de la tarde en el Vanderbilt. De hecho, la cosa aún se complica más porque luego de la reunión, la gobernadora Wanda Vázquez le envía un texto a Lilian Sánchez preguntándole, oye, ¿cuál era el nombre del agente del FBI este que se reunió con nosotros, este señor Mark Rossini? Y Lilian Sánchez le contestó con el nombre y le puso los tres emojis, las tres caritas, que es la carita, ¿verdad?, que uno usa, el smiley face, pero la que tiene el zipper sellándole la boca, ¿verdad? Como que mi boca está sellada. Esto es el 28. El 29 de febrero, según el gobierno, Herrera Bellutini, ya habiendo cuadrado con la gobernadora, habla con quien él quiere que sea su candidato para dirigir la oficina del comisionado de instituciones financieras. Y le dice, tú estás interesado, a este señor Víctor Rodríguez Bonilla. Víctor Rodríguez Bonilla le dice que está interesado, le manda el resumen a Herrera Bellutini. Herrera Bellutini le envía el resumen entonces a John Blakeman, quien le hace llegar el resumen a la Fortaleza. Y desde ese momento hasta el 8 de abril pasan muchísimos asuntos. Hasta el 7 de mayo. En ese momento hay unos textos entre Herrera y Rossini, los dos coacusados, que demuestran la actitud que tienen ellos sobre Puerto Rico. Hay un texto que se va a hacer famoso, donde Herrera le dice a Rossini que está preocupado por quién va a ser el director de la campaña de Wanda Vázquez o del PAC de Wanda Vázquez. Y le dice que ellos tienen que buscar un director de campaña porque no quieren un mono de Puerto Rico como director de campaña. También dicen ellos que esta firma de Londres les va a cobrar $200,000 al mes hasta noviembre. Y el 25 de marzo, el señor Herrera Bellutini hace el primer pago a esta firma de Londres, que no sabemos el nombre, le hizo una transferencia de electrónica por 263,000 libras esterlinas, que a esa fecha tenía un valor de más o menos $315,000. Y mire, yo no he trabajado, bueno, he trabajado dos campañas presidenciales en Centroamérica, pero no he trabajado campañas presidenciales en Estados Unidos, ni de primer ministro en Inglaterra, ni en Brasil, pensando en países grandes, democracias grandes. Pero en una campaña presidencial en Estados Unidos, el consultor político no cobra $200,000 al mes. No lo cobra. Así que le estén cobrando esa cantidad un poco, yo creo también que esta firma en Londres pues estaba aprovechándose quizás de la ignorancia de todos los jugadores en este asunto, porque esa cantidad es una cantidad extra exorbitante. El 30 de marzo, el propio Fahad Ghaffar, parece que Londres envió algunos potenciales directores de campaña, el propio Fahad Ghaffar le envía un resumen a la gobernadora Wanda Vázquez de un señor, le dice, este va a ser el coordinador del Super PAC. ¿Y quién le mandó ese resumen a Fahad Ghaffar? Pues el propio Herrera Bellutini. El 8 de abril del 2020 llega la famosa encuesta que se circula y el gobierno tiene los textos donde se le envía la encuesta a la gobernadora y a su equipo para que la revisen. Está la encuesta que dio lo mucho de que hablar y que se decía que había sido la contribución ilegal, ¿no? Lo que era el objeto de la pesquisa. Y el 7 de mayo, Rossini le dice a Blakeman que el PAC que ellos le crearon a la gobernadora estaba listo y que se activará 72 horas después de que por fin se nombre al nuevo director de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Y el 14 de mayo, la gobernadora hizo exactamente eso. Segmento anterior, así que voy a resumir porque quiero decir, ok, creo que se me cayó el internet aquí está, el 7 de mayo hay un texto de este señor Mike Rossini, el ex agente del FBI que trabajaba para Herrera Bellutini y que había sido pues parte de la conspiración y que está siendo acusado hoy. El 7 de mayo Rossini le dice a John Blakeman que el PAC, el Comité de Acción Política que ellos iban a crear para apoyar a la gobernadora Wanda Vázquez y que iba a correr la firma esta de consultoría política de Londres, estaba listo ya y que se activaría 72 horas después de que la gobernadora Wanda Vázquez nombrara al nuevo director de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, al candidato que había recomendado el señor Bellutini, a este señor Víctor Rodríguez Bonilla. Y en efecto, el 14 de mayo, la gobernadora nombra a Víctor Rodríguez Bonilla y según, no el indictment de la gobernadora, según la declaración de culpabilidad de John Blakeman, el 17 de mayo se nombra a este señor Losif, el 14 de mayo, discúlpenme, el 21 de mayo, según la declaración de culpabilidad de John Blakeman, llega a Puerto Rico el consultor político pagado por Herrera Bellutini y se queda trabajando aquí hasta la elección, la primaria, perdón. O sea que, en efecto, la gobernadora hizo lo que le pidió y 72 horas más tarde, aparente alegadamente, llegó este señor a Puerto Rico. Y quiero terminar, porque ya tengo a Jorge en línea, porque esto es importante decirlo, ese día que se nombra a este señor Víctor Rodríguez Bonilla, el comisionado de instituciones financieras, hay varios textos entre los implicados celebrando la nominación de este señor Rodríguez Bonilla y hay un texto de Fahad Ghaffar a Herrera Bellutini donde lo felicita y le dice, por fin tienes poder en Puerto Rico. A lo cual Herrera Bellutini le contesta, gracias, manténlo callado. Y Fahad Ghaffar le contesta, el poder para que perdure tiene que ser silencioso. Y esa es la actitud con la que llegan estos señores millonarios y billonarios con sus incentivos contributivos a mandar aquí y a creerse que tienen poder y a creerse que son gobernadores y a creerse que pueden hacer y deshacer y violar las leyes. Y nos debe servir a todos y a todas de advertencia y de que tengamos los ojos bien abiertos, de que estas personas cuando vienen aquí vienen con no necesariamente los mejores intereses. Y que en privado, entre ellos, cuando piensan que nadie los está viendo ni escuchando, así es que realmente piensan de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Por eso lo dije al principio del programa, que más allá de las consecuencias legales y criminales que debe tener este indictment contra los acusados y las acusadas, debería también haber consecuencias económicas, sobre todo con este señor, Fajad Ghaffar, que ha venido a Puerto Rico a creerse el más que manda, a creerse que puede poner y deponer gobernadores, y que por alguna razón no está siendo acusado. Por alguna razón no está siendo acusado en esto, pero él fue parte de la conspiración. ¿Por qué el gobierno federal no lo está acusando hoy? Bueno, pues esas son preguntas que habrá que hacerle a la Fiscalía Federal. Así que ya está por aquí con nosotros en un día que, bueno, presumo que no ha sido muy fácil. Jorge Dávila, ¿qué es la que hay, Jorge?
Saludos. Y pues tal y como tú dices, un día bastante complicado, que comenzó muy temprano en la mañana. Y pues, que continúa, pero como dicen por ahí, tiene que continuar. Uno echando
de Showmos con
y
te agradezco que estés aquí. Y bueno, te pregunto, tú esta mañana tempranito aquí reaccionaste al arresto con Julio en el noticiero de la mañana, pero obviamente no teníamos la información que tenemos ahora. Ya hemos visto la acusación, vimos la conferencia de prensa. Dame tu reacción luego de conocer el detalle de las acusaciones contra Wanda Vázquez.
Bueno, pues mira, me queda claro que ni un dólar entró a la campaña. Eso es lo que me queda claro de la acusación, Luis, ¿verdad? Y en ese sentido, me hace sentir tranquilo, porque tú sabes que estas cosas siempre corren rumores, siempre hay especulaciones, que si yo no sabía, que si yo no estaba involucrado. El indictment, básicamente, a mí lo que me demuestra es que ningún dólar de los llamados 300 mil dólares, eso, que me gustaría saber a dónde fueron, a manos de quién fueron a parar, entró a la campaña de Wanda Vázquez, a la campaña oficial de Wanda Vázquez. Hablan de Super PACs, y otra vez, yo no vi ningún Super PAC haciendo ningún tipo de campaña de medios a favor de la gobernadora o atacando a su contrincante en la primaria, Pedro Pierluisi. No vi ni uno. Hablan de una encuesta. Pues yo jamás vi esa encuesta. Y no sé, yo no he podido leer el indictment completo, ¿verdad? Yo sé que tú te pusiste a leerlo completo. Yo no lo he leído completo, pero por lo poquito que he visto, no sé si mencionan la encuesta. No creo que mencionen la encuesta. Pero si
sí,
fuera
una
encuesta...
La mencionan. Se dice que la encuesta llegó aquí el 8 de abril. La encuesta, este señor Mark, el otro acusado, se la envía a John Blakeman, y Fajad Ghaffar se la envía a la gobernadora directamente.
Bueno, yo no vi la encuesta. La encuesta es para uno medir el pulso, saber dónde está y hacer ajustes en la campaña. El director de campaña no vio esa encuesta. Así que y yo sí, ¿verdad? Era parte del grupo que decidíamos qué tipo de mensaje era el que queríamos llevar en los medios. Así que beneficio para la campaña de Wanda Vázquez no tuvo ninguno, número uno. Número dos, no hay encuesta en Puerto Rico que cueste 300 mil dólares.
No,
se habla de pago a consultores políticos. ¿Quiénes son los consultores políticos? Que le pongan cara, nombre, apellido, que me digan quiénes son los consultores políticos, porque nadie de los que estábamos laborando en la campaña de Wanda Vázquez cobramos un centavo. Nadie de los que estábamos en el grupo de campaña oficial de Wanda Vázquez, director de campaña, la directora electoral, el director de campo, de operaciones de campo, el CPA que corría la finanza, tesorero, nadie de esas personas cobrábamos un centavo. Así que, ¿quiénes son los famosos consultores políticos entonces? ¿Y qué aportaron a la campaña de Wanda Vázquez? Así que,
o sea, ¿tú no viste por ahí a ningún inglés, a ningún británico trabajando en esa campaña?
Mucho menos a un agente del FBI.
O sea, por lo menos la manera en que está redactado el indictment parecería que había como una operación paralela de campaña que la corría la gobernadora directa con su subsecretario de la gobernación, Lilian Sánchez. Y te pregunto, en el ITM se detallan tres reuniones en persona que hubo entre la gobernadora y Herrera Bellutini. Uno fue la boda de Fajad Ghaffar, que presumo que a esa boda no te invitaron, así que ahí no estuviste. Pero hubo una reunión el 14 de enero en Fortaleza y hubo la famosa reunión en el Hotel Vanderbilt el 28 de febrero, un viernes a las 6 de la tarde. ¿Tú estuviste en alguna de esas reuniones?
En ninguna.
¿Y ya habías escuchado esas reuniones en algún momento?
Rumores. Sí, cuando todo esto empieza, uno empieza a escuchar cosas y va atando cabos, y sí, yo sabía que se hablaba de una reunión donde había estado la gobernadora. No tenía los detalles, pero aun cuando fuera cierto lo que tú dices, que había un esfuerzo paralelo, ¿qué resultado tuvo eso en la campaña oficial? Ninguno. Porque nadie me dijo a mí, fulano de tal está diciendo que el mensaje debe ser este o debe ser este otro. O en lugar de hacer campaña positiva, debemos hacer campaña negativa, con todos los ataques que está recibiendo la campaña de la gobernadora o la gobernadora del otro lado. Nadie me dijo eso. Así que nosotros operamos con los instrumentos que teníamos. De hecho, no pudimos hacer ni una encuesta. ¿Sabes? Era una campaña muy atropellada, muy atípica. La gobernadora no tenía portavoces que la defendieran en los medios, así que un poco yo me convertí en portavoz también. Después llegó Nelson Cruz, el senador, en aquel entonces, Evelyn Vázquez. Pero la mayoría de los portavoces, de los que siempre estaban en los medios, estaban en la otra campaña. Pero vuelvo y te digo, y lo otro que, ¿verdad? Yo escuché una entrevista que le hicieron en Pelotadura al sucesor de Joyner, ¿verdad? El que supuestamente este señor acomodó. Y él dijo claramente que la gobernadora no dio ningún tipo de instrucción. Él dijo sí, en esa entrevista, y fue en Pelotadura, dijo que John Brennan se la acercó.
Pero en el indictment, el gobierno dice que tiene evidencia de que el día de... Ok, hubo la reunión el 28 de febrero en el Vanderbilt, el 29 de febrero, es año bisiesto, es sábado. Herrera Bellutini contacta a este señor Víctor. ¿Cómo es que se llama él? Víctor, lo tengo por aquí, bueno. Y le dice, oye, ¿te interesa ser comisionado de instituciones financieras? Y parece que le dijo que sí. Y le envió el resumen. Y entonces, Herrera Bellutini le envía el resumen a Fajad Ghaffar, y Fajad Ghaffar hace que el resumen llegue a Fortaleza. O sea que independientemente si la gobernadora, Víctor Rodríguez Bonilla se llama él, independientemente si la gobernadora le dio o no una instrucción directa a Víctor Rodríguez Bonilla de qué hacer o no hacer con Bancrédito, Víctor Rodríguez Bonilla sabía que él estaba siendo nombrado por recomendación del presidente de Bancrédito. De hecho, yo creo que esas expresiones de Víctor Rodríguez Bonilla fueron muy, 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 ¿cómo se dice? Mucho autobombo, muy, como que muy, muy... Porque es decir, yo me inhibí de todo lo que tenía que ver con Bancrédito, pero se reunió con John Blakeman varias veces. No sé, creo que muy acomodaticia, Jorge.
Sí. Bueno, yo te estoy haciendo referencia a una entrevista que vi de él. Así que, y desconozco si la investigación se paró o no se paró, pero me estuvo muy curioso, ¿verdad? Porque sí, y de hecho... Tú y yo podemos tener una conversación y yo representante que estoy a nombre de fulano. De hecho, uno de los testigos que utilizó, o el testigo que utilizó Fiscalía Federal para grabar a John Blakeman, se hizo pasar o representó a Blakeman de que él tenía comunicación directa con el gobernador. Y el fiscal federal dice que no era así. Así que mucha gente representa cosas que no son. Y yo no estoy aquí en ánimo de montar la defensa de Wanda Vázquez, para eso ya tiene un grupo de abogados. Pero te tengo que decir que hay muchas cosas que no me cuadran. Específicamente, no vi una encuesta, número uno. Número dos, no vi consultores del Reino Unido, ni españoles, ni ningún europeo. No recibí ningún tipo de instrucción de que fulano de tal está recomendando esto o lo otro. Así que desde el punto de vista de campaña, yo quedo tranquilo hoy en decirle directamente al pueblo que la campaña de Wanda Vázquez corrió dentro de todas las regulaciones estatales y federales en términos de recaudación de fondos. No hubo ni ingresos ni desembolsos. ¿Verdad? Siempre hay unos señalamientos en los informes de auditoría del Contralor, ¿verdad? Y se enmendaron la mayoría de ellos. Pero en términos de recibir dinero de un extranjero, de una persona desconocida, totalmente, para la gente aquí que estaban directamente en la campaña de la gobernadora, no hubo. Así que, y lo otro que te recuerdo y te recuerdo a ti, y lo he dicho varias veces en los medios, la gobernadora tenía dos sombreros. Uno, como gobernadora y otro como candidata. La responsabilidad mía era como candidata. Yo no tuve nada que ver con nombramientos, con recomendaciones, y en ese sentido, para el servicio que me trajo Wanda Vázquez a mí, a Jorge Dávila, yo te puedo decir que se hizo el trabajo. Y que una campaña muy difícil, muy dura, contra mucho dinero, teniendo nosotros muy poco dinero en las arcas, se hizo lo imposible para sacar sobre 100.000 votos. Aquellos asesores que tenía la gobernadora en su rol como gobernadora, como primera mandataria, como directora del gobierno de Puerto Rico, eso, pues, si tiene su conciencia tranquila, que se lo den saber al pueblo. La mía está bien tranquila. La de aquellos que estaban asesorándola a ella en su rol como gobernadora, yo no estoy tan seguro que pueda estar tranquilo el día de hoy.
Eso te iba a preguntar, pero vamos a la pausa, que tenemos la de este encima. Tú hiciste unas expresiones hoy en la colega WKQ sobre ese tema y de eso mismo te quiero preguntar. Pero por lo menos te puedo decir, Jorge, y no lo digo porque eres mi amigo y porque colaboras aquí, estás conmigo dos veces en semana y también eres analista de Radio Isla. Por lo menos de lo que dice ahí, en verdad, tú no estás involucrado. O sea, no parecería por ningún sitio que haya cosas relacionadas a la campaña directa. Esto parecería una operación paralela que se montó a través del señor Fajard Gafar, el señor Herrera Berutini y la gobernadora propiamente. Y bueno, pues aquí están pagando las consecuencias por creerse que estaban por encima de la ley. Vamos a la pausa, regresamos con más en Que es la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando Que es la que hay con Luis Herrero. Somos el sentir de...
Tú estuviste con Rubén Sánchez en la colega de Luca Q. Y allí dijiste, déjame buscarlo porque quiero estar... Dijiste que la gobernadora estaba escuchando a personas equivocadas, más o menos lo mismo me dijiste antes de irnos a la pausa. ¿A quién te refieres?
Bueno, a quien la llevó a esa reunión, ciertamente John Blayman era uno de ellos. Y si hubo alguna otra persona que la indujo a estar en esas reuniones. Oye, en la política, Luis, la primera regla, y tú has estado involucrado en campaña, tú no expones al candidato a la gobernación, particularmente.
Sobre todo.
A unirse con nadie que esté hablando de aportar dinero a la campaña.
Así es.
Eso es regla cardinal en cualquier campaña política. Así que quien le haya recomendado a la gobernadora, ciertamente no fui yo, porque si me hubiese preguntado, lo he dicho claramente, yo no se hubiese permitido, o por lo menos lo hubiese dicho que no debería ir. Al final del día ella tomaba sus decisiones, ¿verdad?
Claro.
Pero quien la haya inducido a asistir a ese tipo de reunión, le falló a la gobernadora.
Yo estoy 100% de acuerdo contigo y obviamente, pues, como veterano de campañas políticas que soy, al igual que tú, yo leo ese indictment y veo cómo lo describe el gobierno y evidentemente aquí la gobernadora está operando completamente fuera de lo que se supone que haga un candidato. No sé, tú lo dijiste esta mañana un poco que quizás fue ingenua, quizás era la falta de experiencia. Yo creo un poco también que la gente que no está envuelta en el mundo de la política electoral tiene unas concepciones de cómo ellos creen que funcionan las campañas que no son reales. Y quizás la gobernadora pues estaba ahí, pero Jorge, o sea, los días, las fechas son tan complicadas entre la solicitud de que votes al tipo y que lo votes y nos reunimos y el día después me llega el resumen de la persona que con la me reuní quiere que sustituya al tipo de institución financiera. Yo lo veo bien complicado el escenario para la gobernadora, honestamente lo veo bien difícil porque esto no se trata de percepción, no se trata de opinión, se trata de hechos directos, de que aquí había un funcionario que se llamaba Joyce Joyner, que estaba nombrado y confirmado por el Senado y que no tenía señalamientos ni razón alguna por la cual pedirle la renuncia. Hay dos reuniones en persona, tres reuniones en persona con un empresario venezolano que le pide vota al tipo, te voy a ayudar a la campaña, votan al tipo, le nombran a quien ella quería y honestamente eso está bien serio, bien grave. Y podemos buscar cualquier acusación de alcalde reciente, incluso puedes buscar la acusación de Aníbal Acevedo Vilá, sabiendo el resultado que se tuvo al final, y jamás estaban alegando de acciones oficiales como esta acción oficial, que es despedir un jefe de agencia a cambio de ayuda en la campaña. Y te hago una última pregunta porque ya nos vamos. ¿Cuál será el tema de discusión? ¿Perdón?
No, no, te iba a decir, cuando el FBI arresta a un exgobernador o exgobernadora en este caso, algo sólido ellos entienden que tienen en sus manos, ¿verdad? Uh-huh. Claro, ellos han visto una sola cara de la moneda. Ahora le toca al equipo de defensa de Wanda Vázquez, los abogados de Wanda Vázquez, presentar los argumentos que puedan refutar esa evidencia, ¿verdad? Uh-huh. Y ese es el sistema judicial. Ahora le toca el turno a los abogados de Wanda Vázquez, y ella es presumida inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero vuelvo y te digo, a mí hay cosas aquí que todavía no me cuadran, y digo, ya pronto iremos viendo esto. Yo creo que a medida que pase el tiempo, algunas de las dudas que yo pueda tener en el día de hoy se irán aclarando.
Mira, ¿y cuál va a ser el tema de conversación en la boda de Jennifer el sábado?
Bueno, no sé, depende de quiénes sean los invitados.
¡Ay, señor!
Primero tiene que buscar la lista de invitados.
Dieron de baja unos cuantos después de hoy.
Si la consigue, me deja saber.
Como si te sobra una sillita, yo la cojo. Yo no me quiero poner ese pari, ese pari va a estar bueno. Así que, Ole Ávila, que tengamos bueno, fin de semana, hablamos el lunes.
Buen fin de semana para ti.
Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? No me dio ni tiempo de hablar de la segunda parte de la acusación y lo que tiene que ver con el gobernador Pedro Pierluisi, así que eso lo dejamos para mañana, y cualquier otra cosa que ocurra, quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en esos momentos. Ciencias Forenses concluye autopsia de menor de 16 años acribillado a manos de la policía. Se espera que el informe llegue a manos de la fiscalía para que continúe la investigación. Autoridades investigan hallazgo de un celular en la celda de Jensen Medina, encarcelado tras ser encontrado culpable por el asesinato de Arelis Mercado en el 2019. Esta sería la segunda ocasión luego de que en abril pasado un oficial reportara que el confinado estaba hablando por celular dentro de su celda. Justicia presenta cargos por tentativa de feminicidio y violación a la ley de armas contra joven de 20 años por presuntamente apuñalar a su pareja ayer en Carolina. El 16 de agosto será la vista preliminar. Y reina la confusión ante mantenimiento de escoltas a Wanda Vázquez Garcet. Departamento de Seguridad Pública afirma la exmandataria seguirá con el servicio. Soy Cassandra Ascensión Cintrón. Usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv. La hora 5:53. We'll be right back.